Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la información. Estamos estrenando mes, miércoles mitad de la semana y miércoles primero de octubre del año 2025. Amaneció lloviendo en la zona metropolitana de Guadalajara. Son muchas las familias que le están pasando mal, apenas tratando de regresar a la normalidad, por ejemplo, en Tototlán y en esta parte de Zapopan, donde se ubica La Martinica. Ya le tendremos los detalles de la información. Por lo pronto, bienvenido, ya son las 6:06 a.m. y les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas 3338-1315-15, 3338-1314-21. Le recordamos también la cuenta de WhatsApp 3311-5519-62. En estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Y Víctor, mientras nosotros nos alistamos para prepararnos un café y comenzar la jornada del día de hoy, pues reitero, con las lluvias todavía del temporal, pues son muchas las familias que le están pasando mal.
Así es, y de hecho, hablando de la lluvia, justo en este momento la Policía Vial da a conocer el más reciente informe de las vialidades afectadas. En Zapopan, por ejemplo, se da cuenta de la inundación de Avenida Patria sobre el cruce de la calle Romanos en la colonia Colomos, tras el desbordamiento del canal de la Avenida Patria, y hay una altura de aproximadamente de agua de 30 centímetros. Los oficiales están haciendo corte a la circulación en el sentido de oriente a poniente, por lo que canalizan el flujo vehicular hacia la Avenida Romanos con dirección a la Avenida Américas. También en este punto se encuentra Protección Civil Zapopan y están trabajando en el lugar para evitar afectaciones. Están asistiendo también los oficiales de la Policía Vial a los trabajos de desasolve que realiza Protección Civil en el paso de desnivel de la Avenida Manuel Ávila Camacho y Avenida Hidalgo en el centro de Zapopan, donde hay una inundación también de 50 centímetros. Está cerrado la circulación en ambos sentidos este paso de desnivel entre Jacarandas e Hidalgo, mientras se llevan a cabo los trabajos correspondientes. Allá en Zapopan también están dando cuenta de que en Parres Arias y Las Torres, tras el desbordamiento del canal, se están planteando rutas alternas mientras se realizan los trabajos de saneamiento. Y bueno, el cruce de Periférico y Melchor Ocampo, también hay corte de la circulación por carriles laterales en los cruces mencionados por los encharcamientos, y hay dos carriles que están habilitados en la lateral, pues para tratar de que la unidad, por lo menos que está de la Policía Vial, logre ordenar el tráfico esta mañana. Entonces, si usted se da cuenta, es Zapopan en este momento el epicentro de las afectaciones por la lluvia de esta madrugada.
Y bueno, las inundaciones registradas la madrugada de este lunes en el municipio de Tototlán dejaron por lo menos a 2,000 personas afectadas y 460 viviendas dañadas por el ingreso de agua y pérdida de menaje, lo que perfilan como el municipio más devastado por el actual temporal. Esto lo confirmó el día de ayer el gobernador Pablo Lemus. Adelantó que en breve se emitirá la declaratoria de emergencia para apoyar a las familias damnificadas. Por lo pronto, la entrega de cheques se realizará en un plazo máximo de 2 semanas para que los afectados recuperen parte de sus pertenencias, pues perdidas con esta contingencia. El DIF abrió también, una campaña, una convocatoria a la población jalisciense para donar, en este caso, algunos artículos que pudiesen ayudar a las personas afectadas por las lluvias.
Y bueno, en Zapopan se repite la historia. En la colonia La Martinica, la inundación que se registró superó los 5 metros de altura, todo otra vez quedó bajo el agua y las familias lo perdieron todo. La calle Paseo de los Manzanos, la más afectada, según el reporte de la autoridad municipal y las entrevistas con vecinos. Son más de 60 las fincas afectadas sobre esta calle Paseo de los Manzanos y los habitantes de la Martinica pues aún no saben si volverán a recibir apoyos después de la inundación. Ya se dijo que sí, tendrá que haber una intervención. Apenas estaban recuperando de la de agosto cuando vuelve esta inundación terrible del mes de septiembre, y bueno, estaremos atentos a la información que proporcione Zapopan, el gobierno del estado, sobre la entrega de los apoyos.
Y hablando de inmuebles afectados, bajo el agua se encuentra la primaria Emiliano Zapata, ubicada en la colonia Leal Libres, en el municipio de Tlaquepaque. Ana Esparza, madre de familia, explica que cada temporal el patio central del plantel se convierte en una verdadera alberca. Por las inundaciones, la primaria Emiliano Zapata suspendió clases hasta que el agua permita el ingreso de los estudiantes.
Y en más información, aunque el exhorto se votará en el Congreso de Jalisco la próxima sesión, la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, insiste al gobernador Pablo Lemus que adhiera a Jalisco al IMSS-Bienestar, al del que ha estado fuera por 7 años consecutivos. En respuesta, el mandatario Pablo Lemus Navarro descartó adherirse al programa al argumentar que el esquema federal enfrenta serias carencias, entre estas el desabasto de medicamentos.
Y el Congreso de Jalisco aprobó los criterios para distribuir en el 2026 los recursos provenientes de fondos federales a los municipios, incluidos participaciones y excedentes por recaudación. Sin embargo, 9 localidades tendrán recortes significativos al incumplir con la entrega de sus cuentas públicas del 2024. Los municipios sancionados con esta medida son Tapalpa, Chiquilistlán, Bolaños, San Martín de Bolaños, Tuxcueca, Tonila, Gómez Farías y Acatlán de Juárez, entre otros.
Y bueno, en esta misma discusión del Congreso sobre el presupuesto y la asignación de los recursos, en la mesa de trabajo sobre la agenda de personas desaparecidas, colectivos y organizaciones plantearon la necesidad de que se destinen recursos específicos para exhumaciones masivas de cuerpos. Marta Leticia García, integrante del colectivo Entre el Cielo y la Tierra, expuso la urgencia de atender la crisis forense en el estado.
Y el presupuesto transversal destinado a la atención de personas desaparecidas en Jalisco podría incrementarse hasta en un 20% para el próximo año. Esto informó el jefe de gabinete estatal, Alberto Esquer. Agregó que se contempla incluir recursos para la evaluación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en caso de que sea aprobada por el Congreso local.
Y en información de seguridad, policías estatales y de la Comisaría de Guadalajara detuvieron a Sergio N., de 25 años, identificado como presunto líder de una banda dedicada al robo de vehículos de alta gama en la zona metropolitana. El sujeto fue localizado mientras circulaba a bordo de una camioneta en la avenida Tonaltecas, en Tonalá. Esta agrupación delictiva operaba en colonias como Providencia, La Americana, Moderna, Lafayette y Villaseñor, utilizando escáneres para sustraer autos de lujo.
Bienvenido a la información, quédese con nosotros. El día de hoy tenemos la participación del doctor Alfonso Petersen Farah, secretario de Salud, y por supuesto el comentario jurídico del abogado Abel Campirano Marín. Por supuesto, las diferentes secciones, comenzando por el sonido de la música, el trabajo que nos presentan Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, pues efectivamente algunos analistas a nivel nacional destacan los avances que hay en la Administración Federal en el ámbito de la seguridad. ¿Por qué? Porque se le da un ligero viraje a esta política del expresidente Andrés Manuel López Obrador de abrazos y no balazos. Y parece que hay resultados en materia de seguridad y lo destacan, le reitero, a nivel nacional. Y hablando de a nivel nacional, comenzamos precisamente con esta información. Saludamos ya en la Ciudad de México a Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, compareció ante el Pleno del Senado de la República. Fue un poco de lo mismo que presentó la semana pasada ante la Cámara de Diputados. Sin embargo, ahora pues había una variante. A don Augusto López Hernández, que es coordinador de Morena en el Senado de la República, presidente de la Junta de Coordinación Política, y quien se ha visto envuelto en este escándalo de corrupción, no directamente, pero sí indirectamente por su relación con el líder de la barredora, y el asunto del huachicol y la barredora van íntimamente ligados. El secretario de Seguridad, cuando él fue gobernador en Tabasco, era precisamente Hernán Bermúdez. Entonces, pues todo esto se le ha venido cuestionando las últimas semanas, y prácticamente un hombre que no había dado la cara, que no daba conferencias de prensa, que no daba entrevistas, que no hablaba ni cinco palabras con los medios de comunicación, ha venido hablando durante las últimas dos semanas y un poco más, diario, incluso con dos conferencias de prensa. Bueno, ayer también habló, pero bueno, el hecho es que durante la comparecencia, Rosa Isela Rodríguez tuvo dos momentos. Uno en el que aseguró que la 4T o el gobierno de la República no tiene relaciones con mafiosos. Vamos a escuchar.
En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo, y decimos cero corrupción y cero impunidad. Y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate.
Y luego, después de que Ricardo Anaya, el coordinador de los senadores del PAN, le sacó detalles, sumas y restas sobre lo que ha sido el desfalco millonario a la hacienda pública del huachicol fiscal, pues tuvo que hablar también sobre este tema.
Sobre el tema de huachicol, el secretario de Marina fue contundente al asegurar que el golpe de timón se dio desde esa honorable institución, la cual cuenta con la confianza de la ciudadanía. Hoy no esperamos a que otros países hagan lo que nos corresponde para hacer justicia, porque nosotros sí servimos y rendimos cuentas al pueblo. Además, en este tema están trabajando en coordinación la FGR, la UIF, la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la identificación de empresas y particulares que operan estos esquemas para procesarlos conforme a la ley. No se ha acabado la investigación, va a seguir adelante, y hay bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata.
Todavía hay, dice, gente que va a ser castigada por el tema del huachicol. Y para cerrar, no sé si fue un mensaje, no sé si fue un traspiés, no sé si fue sin querer queriendo, pero cuando ya se iba subiendo las escaleras, se despide de Manuel Añorbe, el coordinador de, se despide de beso, del coordinador de los senadores del PRI, se despide de Amalia García, que durante mucho tiempo fue luchadora de izquierda, incluso fue gobernadora de Zacatecas por el PRD, se despide de ella, hoy que está en MC, y cuando se iba a despedir de Adán Augusto López, le hace el saludo desde lejos, el abrazo desde lejos, así como que se arrepiente, baja dos escalones, se acerca como que Adán le va a dar el beso y se hace para atrás. Le dice otra vez adiós con la manita y se sale del salón. A lo mejor fue un traspiés, a lo mejor fue un mensaje, a lo mejor no fue nada, pero bueno, imagínense cómo lo han tomado en las redes sociales. Mi reporte, buenos días.
Sí, es un momento que se viralizó porque dicen que política, la forma es fondo.
Exactamente, entonces, por eso decía yo, a lo mejor se tropezó sin querer queriendo, no lo sé, no lo sabemos, pero el hecho es que ahí quedó Adán Augusto, se quedó así como que queriéndole darle el beso, se quedó literalmente con el beso en la boca.
Así es. Arturo, muchas gracias por el reporte.
Al contrario, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Le hizo como la finta. Sí. No sé si tuviste la oportunidad de ver ese momento exacto que, reitero, se viralizó en redes sociales, pero le hizo como la finta y lo dejó con el beso en el aire. Y hizo algo así como el ridículo a Adán Augusto, y con el mensaje que acababa de emitir la secretaria de Gobernación, que parecía dirigido pues prácticamente a él, este momento pues tomó más relevancia.
Y bueno, el momento político no está como para fotos, ¿no? Para que sean captados ambos
en esta circunstancia con un acercamiento de esas características, así que pues como bien señalas, forma es fondo y las lecturas que se le dieron en redes sociales fueron muy variadas.
Y bueno, en otra información, Claudia Sheinbaum llega a su primer año como presidenta de la República con una administración marcada por el combate a la corrupción, con el desmantelamiento de una red de huachicol fiscal en la aduana, la reducción de 32% en homicidios dolosos y la baja en los niveles de pobreza. Especialistas consideran que en estos 12 meses de gobierno hay claroscuros y retos de fondo que incluyen mantener el combate a la corrupción y a la inseguridad, seguir la buena relación con Estados Unidos para evitar la imposición de más aranceles y marcar distancia de Andrés Manuel López Obrador. En el balance de su gestión resalta el envío de 55 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos para enfrentar la justicia en ese país, acusados en este caso de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. Entre ellos Rafael Caro Quintero, los Zetas Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, y Antonio Ceguera Cervantes, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera el Mencho. También destaca la baja en la pobreza. La salida de 13.4 millones de mexicanos de esta condición fue calificada por Sheinbaum como una hazaña de la Cuarta Transformación, al señalar que es prueba que funciona el modelo económico llamado humanismo mexicano.
Bien, en más noticias, tras denunciar en tribuna el robo del siglo por el caso de huachicol fiscal que involucra mandos de la Marina, el senador panista Ricardo Anaya propuso que la gasolina baje a 10 pesos el litro. Intervino durante la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez por el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y preguntó en qué consiste el robo del siglo, el huachicol fiscal de Morena, cómo se enriquecieron los integrantes de Morena. El ex candidato presidencial explicó que el partido Guinda, al tener el control de las aduanas, permitió que un buque atracara con millones de litros de diésel en lugar de lubricantes. También señaló, estos marinos a los que están procesando los acusan de recibir 2 millones de pesos por dejar entrar cada barco. La lista es de más de 30 en la averiguación previa de la fiscalía. Los marinos recibieron 2 millones de los 350, ilustró, y entonces dice, ¿dónde están los otros 348 millones de pesos que se robaron por barco? Ante esta situación, y para terminar con el huachicol, es que Ricardo Anaya propone que finalmente la gasolina baje a 10 pesos para que deje ser negocio de políticos y delincuentes.
6:30 a.m, vámonos al trabajo que nos presenta esta mañana nuestro compañero Ricardo Camarena. Ya sabe que están las líneas abiertas para que usted participe. Siempre bienvenida su comunicación, con respeto, por supuesto. Las diferentes opiniones son bienvenidas de los temas que le presentamos en la mesa de trabajo, además de cualquier otra cosa que usted quiera abordar. Adelante entonces con el trabajo de Ricardo Camarena.
Es un bien escaso, particularmente en aquellos países con mayores condiciones de pobreza. Y a pesar de ser un bien escaso, se desperdicia sistemáticamente. Es un problema mundial del que México no está exento. Hoy platicamos sobre el desperdicio de alimentos. Cada año en México se desperdician más de 30 millones de toneladas de alimentos en buen estado. Comida que se pierde desde la cosecha, el almacenamiento, el traslado, la venta minorista, en restaurantes y en hogares. El dato lo pone sobre la mesa el Banco Mundial. Millones y millones de toneladas de alimentos que terminan en la basura, en un país en donde parte de su población continúa pasando hambre. Es la voz de María Trujillo, investigadora de la UNAM, en entrevista con ADN 40.
Lo que más se desperdicia en ese sentido precisamente son verduras y frutas en nuestro país. La carne que más se desperdicia es la de cerdo. Después tendríamos algunos pescados y mariscos, y de ahí nos iríamos a la carne de pollo y a la carne de res.
De acuerdo con especialistas, existen varias causas que permiten entender por qué se termina desperdiciando tanta comida. Entre estas, deficiencias en la cadena de producción y suministro de alimentos, por ejemplo, por falta de infraestructura y deficiencias en la transportación. Así lo reconocía en entrevista con Azteca Jorge Toral, quien distribuye pescado.
Pobre de hielo el camión y ya no están las condiciones. Y sí, ahí termina uno tirando a la basura, ¿no?
También porque algunas frutas y verduras, por ejemplo, no cumplen con los estándares del mercado. Esto expone en entrevista con El Heraldo, Anabel Díaz, integrante de la asociación Alimento para Todos.
Por ejemplo, productos que se acerca a su fecha de caducidad, que están maltratados, que están rotos, ¿no? Y que si se quita el envase o se quita el embalaje, en este caso, se puede consumir.
Entre las causas del desperdicio también figura el comportamiento doméstico, es decir, personas que compran y terminan tirando la comida. Y ni hablar del desperdicio en restaurantes. Es la voz de Valeria Taba, restaurantera, en entrevista con Azteca.
La gente, pues, en su mayoría deja al menos un poco de comida en lo que son los alimentos que llegan a consumir. Yo creo que sí, es como unos 6 personas de cada 10 llegan a dejar aquí, pues, una parte de sus alimentos. Algunos sí lo piden para llevar, pero no en todos los casos.
La paradoja es que se tiran 30 millones de toneladas de comida al año en un país con 44 millones de personas con inseguridad alimentaria. Un país en donde la redistribución de estos alimentos podría hacer la diferencia en millones de familias. En este contexto, en México se han emprendido algunas estrategias como la Cruzada Nacional contra el Hambre, el lanzamiento de campañas como la certificación cero residuos de alimentos, así como los bancos de alimentos con alianzas público-privadas, porque son millones de mexicanos los que no tienen certeza de qué comerán hoy. Esta es la experiencia de Josefina, compartida a El Universal.
¿Y si les alcanza para hacer sus 3 comidas al día?
No, pues a veces nomás hacemos 2, que es el desayuno y el almuerzo y la comidita, ya, nada más. Pues frijoles, una sopa, cuando nos va bien, pues un pedacito de pollo, nada más, o un pedacito de retazo, cuando bien nos llega ahí.
Las sugerencias que plantean expertos en el tema contemplan reforzar la llamada economía circular y la gestión de residuos, lanzar campañas masivas de educación alimentaria y optimizar los recursos con el propósito de disminuir el desperdicio de alimentos. De acuerdo con los compromisos internacionales de México, existe la meta de reducir para el 2030 en un 50% el desperdicio de comida. Notisistema, Ricardo Camarena.
En otro de los temas que destaca a nivel nacional por unanimidad de votos, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló diversas modificaciones a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar la venta y suministro de bebidas energetizantes a personas menores de 18 años en establecimientos comerciales y mercantiles. Con 401 votos a favor de todas las bancadas, la Cámara Baja aprobó adicionar la fracción 2 bis al artículo 215. Adiciona el artículo 216 ter y se reforma el artículo 419 de la Ley General de Salud para establecer que quienes incumplan con dicha prohibición serán sancionados en los términos previstos en el artículo 419 de esta ley, es decir, con una multa de hasta 2.000 veces la unidad de medida y actualización, equivalente a 226.280 pesos.
Bien, antes de irnos a la información internacional, les recordamos que los demócratas y republicanos no llegaron a un acuerdo y se culpan mutuamente del cierre del gobierno por falta de un acuerdo de financiamiento federal, lo que dejó a Estados Unidos en vilo y con potenciales afectaciones en varios sectores. Y es que ambos partidos bloquearon los planes presentados en el Congreso para mantener el flujo de fondos federales antes de las 0 horas de este día. El estancamiento llevó a la nación norteamericana al primer cierre gubernamental desde el 2019, el más largo al sostenerse por 35 días. Los demócratas respondieron que están decididos a continuar el enfrentamiento hasta que los republicanos cedan a sus demandas, que incluyen la extensión de los subsidios de Obamacare y la reversión de recortes a Medicaid y otros programas de salud que los republicanos pusieron en su principal ley de política interna promulgada durante el verano.
Ya son las 6:37 a.m. ¿Qué le parece si escuchamos la información internacional que nos preparó Carlos Flores?
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Estados Unidos planea deportar a unos 400 iraníes, la mayoría de los cuales ingresaron al país ilegalmente, como parte de la amplia campaña migratoria del presidente estadounidense Donald Trump. La deportación, un ejemplo inusual de cooperación entre ambos países, se produce tras meses de conversaciones, según el periódico The New York Times. Algunos iraníes se ofrecieron voluntariamente a irse tras haber permanecido meses en centros de detención. Por su parte, el director general de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Nouchabadi, exhortó a Washington a respetar los derechos de los migrantes iraníes en Estados Unidos. Taiwán está lista para ser un socio confiable en Europa y mediante la cooperación con sus aliados democráticos reconstruir las cadenas de suministro globales para atraer prosperidad económica, aseguró el canciller taiwanés Li Xiaolong durante una visita a Polonia. Lin aseguró que dada su capacidad en semiconductores avanzados e industrias electrónicas, Taiwán está preparada para ayudar a los líderes industriales europeos a fortalecerse aún más y convertirse en campeones de sus respectivos sectores. En este contexto exhortó a los países de la región a profundizar sus inversiones en la isla y a promover políticas más pragmáticas y visionarias que den la bienvenida a un mayor número de empresas taiwanesas en el continente. Subrayó que ante la alianza de regímenes autoritarios y los nuevos retos en materia de seguridad, Taipei busca trabajar con sus socios para construir una cadena de suministro no dependiente de China, con el fin de salvaguardar la supervivencia de sus respectivas industrias y la continuidad de la democracia. El único estado europeo que mantiene lazos oficiales con Taipei es la Ciudad del Vaticano, pero muchos países de Europa Central y del Este han estrechado sus vínculos con la isla en los últimos años, especialmente a raíz de la invasión rusa a Ucrania. El régimen de Kiev está preparando una nueva provocación en su intento de arrastrar a los países de la OTAN a un conflicto con Moscú, declaró el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. La inteligencia rusa detalló que los candidatos para participar en esta provocación ya han sido elegidos, y se trata de los miembros de la Legión Libertad de Rusia y el Regimiento de Bielorrusia que combaten del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Asimismo, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia señaló que el objetivo de la provocación diseñada por la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, junto con los servicios especiales de Polonia, es demostrar a la comunidad internacional que Moscú está acelerando la escalada de violencia. La Unión Europea comenzó la preparación técnica para la adhesión al bloque de Ucrania y Moldavia, a pesar de la intención de Hungría de bloquear este paso, según informa Financial Times. El medio señala que la Comisión Europea tiene la intención de modificar sus propias normas para sortear el veto de Budapest. Se indica además que este asunto se discutirá en Dinamarca, donde se reunirán los líderes de los países de la Unión Europea el miércoles y jueves. También queda claro que el plan no está exento de riesgos y podría dificultar la motivación de Ucrania y Moldavia para llevar a cabo reformas políticas sin un reconocimiento público de sus esfuerzos. Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, propone un cambio en las normas del proceso de negociación para que la mayoría de los países de la Unión Europea puedan abrir clústeres. Sin embargo, según fuentes oficiales, este cambio requiere apoyo unánime, incluso por parte de Hungría, y es poco probable que tenga éxito.
Bueno, enseguida le vamos a recordar los cierres que existen en la zona metropolitana de Guadalajara por las lluvias. Por lo pronto, se acaba de agregar que el paso del nivel de Avenida Patria y Avenida Acueducto en sentido a Colinas de San Javier está cerrado. Tome sus precauciones o tome una ruta diferente si es su habitual punto de circulación. Le reitero, se tiene o se reporta el cierre del paso del nivel de Avenida Patria y Avenida Acueducto en sentido a Colinas de San Javier. Comenzamos con la información local. Está listo en la línea telefónica Edgar Flores. Él recapitula los temas de las lluvias. Particularmente Tototlán ha sido el municipio más afectado por el temporal y, bueno, por supuesto, el día de ayer habló de esto el gobernador, al igual que de las inundaciones en la Martinica. Edgar, escuchamos tu reporte. Adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, auditorio, muy buenos días para todos. Excelente mitad de semana. Efectivamente, ayer el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, habló sobre la situación que prevalece todavía en el municipio de Tototlán y también sobre lo que ocurrió en la colonia de La Martinica por segunda ocasión en este temporal 2025. Hablando primero de este municipio de Tototlán, pues el gobernador Pablo Lemus lo calificó como la población más afectada, la más devastada por este temporal de lluvias 2025, señalando que ya hasta el corte más reciente sumaban 460 viviendas con afectación y con daño de menaje. Es decir, esto pues representaría, según la ecuación del mandatario estatal, una afectación aproximadamente de 2.000 personas, lo que significa el 10% de la población de Tototlán. Se está planteando ya los apoyos. El gobernador dijo que pues van a actuar sin tintes partidistas, sin banderas, sin partidos políticos, y ya se estarían entregando en las próximas dos semanas, a más tardar, dijo, los primeros cheques para la población que resultó afectada, pero no solo ellos, sino también apoyos para los negocios, porque dice, hubo algunos que perdieron hasta el 90% de su mercancía, tiendas y ferreterías. Son pues apoyos que darán de aproximadamente 140 mil pesos e incluso la oportunidad de obtener un crédito sin intereses para que puedan pues levantarse de esta devastación que dejó la tormenta del pasado lunes. Si les parece, vamos a escuchar a Pablo Lemus, que también habló sobre el tema de la Martinica, porque ya hay un plan que, si bien es cierto, no es definitivo, sí lo tienen ya contemplado, que es instalar o construir un vaso regulador en un terreno que el ayuntamiento de Zapopan ya compró, un terreno de 10 hectáreas pegado a la zona de Miramar y cercano a la Martinica, que de acuerdo con expertos podría resolver el tema de las inundaciones en esta zona. Recordando que tan solo con la tormenta de ayer martes, bueno, pues se fueron aproximadamente 59 viviendas hasta el último corte que emite Bomberos de Zapopan, 59 viviendas con afectación, de estas 55 en la colonia La Martinica, el resto en colonias como Lomas de Tabachines y algunas otras cercanas. Después vamos a escuchar a Pablo Lemus, que habla en torno a este proyecto, del cual, pues insisto, es apenas un plan que se tiene ya contemplado, pero que todavía no está consolidado.
Hay una propuesta para poder hacer un vaso regulador donde está la colmena de Miramar, ¿okay? El terreno contiguo lo adquirió el municipio de Zapopan. Ya habíamos hecho un vaso regulador en la parte alta, pero ahora se necesita hacer uno en la parte baja que estaría ahí pegado a Miramar.
Bueno, pues este es el proyecto, no se dijo si será 100% inversión municipal, se apoyará el Estado, insisto, son pues apenas planes que se están planteando para resolver este problema, aunque los vecinos siguen insistiendo en que el problema de la calle Paseo de los Manzanos, que es una de las más afectadas, tiene que ver con una barda que construyeron en administraciones pasadas y que los deja pues convertida esta cuadra en una auténtica pecera. Las labores, todavía hasta las 8 de la noche de ayer, iban con un avance de aproximadamente el 80%, pero imagínense que se han retirado 210 metros cúbicos de asolve, 308 metros cúbicos de desechos sólidos, así como también otros más de desechos sólidos que se han retirado del canal, con un avance de saneamiento, insisto, hasta las 8 de la noche, de entre el 85 y el 90%. Para todo el plan, en este sentido, los apoyos, repito, van a estar entregándose a más tardar en las próximas dos semanas, y también se contempla ya el apoyo para los locatarios y negocios afectados. Mi reporte, compañeros, muy buenos días, y si me lo permiten, hay que reiterar esto que está ocurriendo en la Avenida Patria. Anoche el canal se desbordó en cuestión de 5 minutos, estuvimos en el lugar, ya el agua alcanzaba casi medio metro de altura, hay arrastre de lodo, hay arrastre de sólidos, está cerrado en el sentido que va de Américas hacia Acueducto, para que lo tomen en cuenta, hay un cierre vial a la altura de la calle Romanos, y lo van a desviar ustedes hasta Avenida Américas para que lo contemplen sus trayectos, así como algunos otros pasos a desnivel, como el que ya mencionabas, Gris, de Acueducto y Patria, y el de Juan Pablo II y Ávila Camacho, para que pues no le vaya a ocasionar esto un conflicto y llegue tarde a su trabajo. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Sí, muy atento, buen día.
Bien, Edgar Flores Maciel, y vamos a la otra línea telefónica con Gustavo Cárdenas. Él también tiene algunos testimonios de las personas afectadas justo en esta colonia, La Martinica de Zapopan. Adelante, Gustavo.
El día de ayer, días, estuvimos haciendo el recorrido completo en esta zona de La Martinica y por supuesto Lomas de la Primavera, donde pues triste lamentablemente se repitió la historia. Hay que recordar que fue el 16 de julio cuando lamentablemente pues una enorme tormenta acabó con un cauce y entonces la acumulación de agua superó los 10 metros. Si bien también Edgar Maciel, hay que recordar, Edgar Flores Maciel, nuestro compañero, estuvo el pasado 16 de julio el año pasado, hace un par de meses, 2 meses y medio justamente, hace 2 meses y medio, pues hay que recordar que en este primer recorrido se les dijo a más de 900 personas que estaban en una zona de riesgo. Pues esto se repitió, la autoridad se los dijo, la propia Comisión Nacional del Agua en un boletín les dijo, esa zona es un cauce, esa zona es una zona que está prohibida para que haya asentamiento humano por la propia protección de las personas, no es que se quiera pues perjudicar a estas familias.
Lamentablemente, en este temporal de lluvias 2025, pues apenas este lunes por la tarde, 5:30 de la tarde, vamos a escuchar a esta primera persona quien nos cuenta, que es Ana. Ana nos cuenta pues que apenas se empezó a llover, comenzaron a ver subir el nivel de agua y sabían que la desgracia se avecinaba. Vamos a escuchar.
5:30 de la tarde y empezó a subir y a subir hasta que tapó toda la raya de allá.
¿Hasta arriba, todo el primer piso?
Sí, todo el primer piso.
¿Y qué hicieron, a correr hacia arriba?
Corrimos hacia arriba, los niños a la azotea y todos. Ya cuando vimos que el agua no se quitaba, ya cuando vimos que empezó a subir, todo ahí, ya corrimos. Corrimos y pues los barandales los destruyó todos. Todo se volteó, todo lo de adentro ya se echó a perder.
Todo,
absolutamente todo.
¿Fue peor esta o la pasada?
Pues fíjate que esta fue peor, te voy a decir, porque era puro lodo y tumbó muchas bardas del último.
¿Hay más bardas?
No, sí. Si tú le caminas allá, vas a ver.
Estuvimos en el corazón de la emergencia, estuvimos ahí dándole un recorrido completo a este paseo de los manzanos, en donde lamentablemente, y se repite la historia, el gobierno del estado había dado una cifra preliminar de cerca de 50 viviendas. La verdad es que en el recorrido yo vi más. Yo creo que son más de 50 o 60, 70 viviendas las afectadas, porque lo vimos todo. Una decena de vehículos arrastrados, pegados a postes, una zona en completa emergencia y entonces la destrucción total. Las familias hicieron lo que pudieron. Los que tenían bebés se resguardaron, principalmente la vida de sus familias, pero vieron que el agua se llevó lo poco que habían de alguna manera recuperado después de 2 meses y medio de aquella tragedia. Es decir, les llovió sobre mojado. Vamos a volver a escuchar a esta otra vecina, la habitante de la casa número 110, que vive con otras 7 personas, entre ellas su esposo y su bebé, una bebé de apenas 2 añitos de edad. Se abrazaron entre ellos y fue, vámonos, porque esto puede cobrar la vida de nuestra bebé, y lo vieron perder todo. Vamos a escuchar.
Están las escaleras del segundo piso.
Sí.
Por aquí nos cruzamos y bajamos por ahí.
¿A otra casa?
Sí, ahí abajo están unas escaleras que son las que dan para la casa de arriba. Pero pues como ya vi que el agua estaba creciendo mucho, agarré pañales, toallitas, leche, un cambio para él, uno para mí.
¿Cuándo corriste? ¿Cuándo dijeron ya no podemos más? ¿Dónde llegaba el agua ya? ¿Cuándo dijeron ya hay que salirnos?
No, apenas venía como hacia aulitas y como que se metía al cancel de la casa.
Entonces ahí dijeron.
Entonces, sí, vámonos. Eso ya no es normal. Y pues fue cuando subí varias cosas pues que parecían importantes para nosotros.
Pues tienes un bebé, ¿no? Y agarrar el bebé.
Sí, agarrar a la niña. El vecino de acá nos ayudó, él. A él le pasé a la niña, estaba lloviendo muy fuerte todavía.
Entre los testimonios que ayer pudimos recolectar, también se habló de la fortuna de no ver vidas perdidas, porque hay que recordar que el pasado 15, 16 de julio, la inundación cobró la vida de dos mujeres. Una bebecita a la que le cayó una barda que colapsó sobre sí misma, murió instantáneamente esa bebé. Y además de la mujer que fue arrastrada con todo y su motocicleta, a la que de alguna manera nunca encontraron los restos, encontraron el casco y luego la motocicleta, pero de ella no se supo nada más. Ayer todavía a las 8 de la noche estaban haciendo los recorridos de vigilancia, las autoridades, todavía estaba en la limpieza. Esta zona de la Martinica está en emergencia. Se determinó, o al menos es una de las vertientes que está todavía en la mesa, que no se puede hacer una declaratoria de emergencia en esa zona de la Martinica y de Lomas de la Primavera, porque al tratarse de un asentamiento irregular cercano a un cauce, pues las autoridades, digamos, quedan atadas de mano. ¿Por qué? Porque las personas no tendrían que estar ahí. En el primer recorrido que hizo Juan José Frangé, presidente municipal, él dijo que les apoyarían a todas las personas, a todas. A estas más de 50 viviendas afectadas, por cierto, 4 de ellas con daño estructural, están pendientes de un par de muros, pueden colapsar en cualquier momento. El presidente municipal dijo, habrá apoyos para todos, pero primero hay que limpiar antes de entregar los enseres o lo que tengamos para darle a estas familias. Vamos a escuchar esta primera declaración del presidente Juan José Frangé.
Pues estamos listos para entregar, lo que pasa es que ahorita todavía no se va, hasta no va a terminar la limpieza, y estamos listos también con el DIF para poder alimentos y montar otra vez lo que hicimos ya en donde tiene sus instalaciones el DIF y donde está la unidad deportiva, ¿no? Recordemos, vamos a seguir con el problema. Este problema es un lugar de asentamientos irregulares y los trabajos que se hagan no van a ser con esta precipitación de agua, pues es muy difícil lograrlo, ¿no? Entonces, vamos a ayudar a toda la gente.
En los próximos días seguramente veremos el término de estas limpiezas sobre Paseo de los Manzanos. Esta vez nos encontramos con un canal, de hecho las imágenes las compartimos en las redes sociales y en la página web de Notisistema de Radio Metrópoli. Se desbordó el río de por ahí, el canal que cruza la Martinica. Se había también dicho que había sido esta vez la acumulación de basura, colchones, muebles, todo lo que le avientan a este cuerpo de agua o este canal, lo que provocó el taponamiento del mismo y eso provocó el desbordamiento. De hecho, a diferencia de la otra vez, esta vez yo vi más lodo, mucho más lodo. La capa era de 15, 20 centímetros por encima del nivel de banqueta, lo que no vimos la vez pasada, que era solo agua. El agua se llevó todo. Esta vez las capas de lodo estaban contaminándolo todo. Veremos entonces, insisto, todavía en la noche vi imágenes completamente en vivo de esta zona de la Martinica. Había todavía muchísima limpieza en la zona, en este Paseo de los Manzanos. Seguramente hoy miércoles, mitad de semana, seguirá la limpieza, mañana jueves. Entonces tendremos que hacer de nueva cuenta, el recuento de los daños por parte de Protección Civil y saber con cuánto puede aportar el gobierno municipal y con cuánto puede aportar el gobierno del estado, pues para hacer frente. Hay que decirlo fuerte y claro, Víctor Gris, auditorio, vuelve a llover y seguramente esa zona vuelve a estar en riesgo. Estamos a un mes todavía de que termine el temporal de lluvias 2025 y la Martinica es una zona en la que puede volver a inundarse, quedar bajo 5 o 6 metros de agua y los vecinos, los habitantes lo saben, son conscientes de ello y se aferran a su patrimonio, se aferran a estar en esa zona de riesgo. Es el reporte.
Bien, muchísimas gracias, Gustavo. Por supuesto, el DIF Jalisco abrió un centro de acopio para los afectados por las lluvias. Enseguida le vamos a dar a conocer la lista de artículos que se requieren, precisamente para el apoyo, sobre todo para el municipio de Tototlán. Nos vamos a la otra línea telefónica, hablemos de desaparecidos. Marc Hernández, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer en el Congreso de Jalisco se llevó a cabo una mesa de trabajo entre colectivos de búsqueda, autoridades estatales y diputados locales, justamente para analizar el tema del presupuesto para el área de personas desaparecidas de cara al próximo año. En este caso, en un primer, acuerdo, por así decirlo, el jefe de gabinete del gobierno del estado, Alberto Esquer, informó que se prevé que el presupuesto para esta agenda se incremente hasta en 20% para el siguiente año respecto a 2025. Así lo informó el día de ayer. Escuchemos parte de lo que dijo.
El análisis que tenemos es que el saque puede estar por lo menos un 20% arriba de manera transversal. Otra gran necesidad que hemos identificado definitivamente son en ciencias forenses los institutos de manera regional, ¿no? Hoy no nos podemos centrar solamente en la atención a zona metropolitana, pero la principal necesidad que veo de manera reiterada de todas las necesidades, pues es más recurso humano. Necesitamos más peritos, necesitamos más científicos, necesitamos más buscadores, necesitamos más abogados.
Ahí está lo que dijo el jefe de gabinete del gobierno estatal, Alberto Esquel, quien mencionó que también se contempla incluir recursos para una eventual creación por parte del Congreso local de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, que sería autónoma, que recordemos, pues tiene su dictamen de creación apenas avanzando en comisiones. Por otra parte, los colectivos de búsqueda señalaron entre sus principales puntos de propuesta para asignar más recursos, destinarle justamente para exhumaciones masivas de cuerpos. Así lo comentó Marta Leticia García, integrante del colectivo Entre el Cielo y Tierra. Escuchemos.
El presupuesto existiera un programa especial de exhumaciones masivas que estuviera como este presupuesto especial para estas exhumaciones que ya necesitamos que sigan adelante y con ello, hablando del Instituto Jalisciense, pues sabemos todas las carencias, sabemos esta crisis tan grande que existe y que cada vez los colectivos encuentran más cuerpos y pues la crisis va a seguir creciendo.
Ahí está lo que dijo Marta Leticia García, integrante del colectivo Entre el Cielo y Tierra. Y finalmente la diputada local, Tonantzin Cárdenas, explica que la mayoría de los recursos que se prevén, hasta 353 millones de pesos por lo menos, pues sería para cumplir con algunas tareas de prevención, búsqueda, investigación, identificación, entre otras. Escuchemos lo que dijo.
Se pide un aumento de las plazas, que esto es para garantizar que también pues tengan una mayor certeza laboral y no estén cada mes firmando un contrato nuevo. Eso por un lado, y también hablamos de la capacitación, de las campañas de concientización, de prevención también, y quedan muchos más pendientes. Hablamos también del aumento en el Fondo de Atención a Víctimas.
Ahí está lo que dijo la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas. Compañeros, es mi reporte al respecto.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Igualmente, quedamos pendientes.
Ahí está Marc Hernández con el seguimiento a las discusiones sobre el presupuesto y particularmente en este rubro de personas desaparecidas.
Nos vamos a continuación al resumen nacional.